experto en Oriente Medio afirma que aún no hay un acuerdo total de cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Avisora que aún está lejos una paz definitiva. El padre Gabriel Romanelli, párroco del único templo católico en Gaza, pide oraciones por una paz definitiva, mientras la gente en Israel está dividida entre los que apoyan un alto al fuego y los que no. En el Vaticano, el Papa Francisco sufre una caída que le provocó contusión en el brazo. No obstante, sigue con su agenda. Sobre la excarcelación de 553 presos políticos en Cuba, el secretario de Estado Vaticano sostiene que es un signo de gran esperanza en el inicio del jubileo. Desde Colombia le presentamos el inicio del año jubilar de la esperanza en Cúcuta, ciudad fronteriza y refugio de migrantes venezolanos. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Hoy Eddie no podrá acompañarnos. Iniciamos las noticias contándoles que hasta el cierre de este noticiero, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu evalúa si aceptar las nuevas concesiones que pretende el grupo terrorista Hamas, que alterarían el acuerdo ya establecido de alto el fuego. Este miércoles, mientras Estados Unidos y Qatar, mediadores del conflicto, confirmaban la tregua entre Israel y Hamas, los bombardeos de la aviación israelí contra Gaza continuaron dejando 51 muertos. Lo resuelto hasta el momento entrará en vigor el domingo 19 de enero y se aplicará por fases. Desde el Vaticano aún no hay un pronunciamiento oficial hasta que las dos partes confirmen legalmente el acuerdo total del cese al fuego. Ahora veamos en qué consiste el plan entre Israel y Hamas. La primera fase del acuerdo entre Israel y Hamas consta en una tregua de 6 semanas. Durante ese tiempo, Hamas liberará poco a poco a 33 de los rehenes que secuestró en el ataque del 7 de octubre de 2023. Por cada rehén liberado, Israel liberará a decenas de prisioneros palestinos, reporta BBC. Asimismo, Israel permitirá la entrada de más ayuda y combustible a Gaza. Se irá de las carreteras principales para el regreso de los desplazados palestinos a sus hogares. En promedio, 2,3 millones de habitantes evacuaron la franja. En esta fase, Israel mantendrá algunas tropas en el corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, mientras el paso fronterizo de Rafah se abrirá gradualmente para que enfermos y heridos gazatíes salgan y reciban tratamiento. La primera fase del intercambio priorizará a los niños, mujeres y hombres mayores de 50 años. También a los heridos y enfermos, según Reuters. La segunda fase inicia a partir del día 16 de la tregua. Comenzará a negociarse un final permanente, según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en rueda de prensa este miércoles. Aquí se espera que Hamas termine de liberar a los rehenes vivos o devuelva sus cadáveres. A cambio, Israel liberará más presos palestinos, incluidos los que cumplen largas condenas por atentados mortales. Reuters indica que los terroristas de Hamas que participaron en el ataque del 7 de octubre no serían liberados, mientras Israel dice que no retirará del todo a sus tropas hasta que todos los rehenes sean liberados. En la tercera fase se espera la reconstrucción de Gaza. Este punto aún no ha sido negociado por las partes, según BBC. Para un análisis al respecto al acuerdo entre el gobierno de Israel y los terroristas de Hamas, estamos conectados con Alberto Fernández, experto en geopolítica y vicepresidente del Instituto de Investigación y Medios de Comunicación de Oriente Medio. Señor Alberto Fernández, un gusto tenerlo con nosotros. Coméntenos, si hay un cese al fuego entre Israel y Hamas, ¿por qué Gaza amaneció este jueves con ataques israelíes y más muertos a su paso?
Bueno, primero, estamos casi a un acuerdo. O sea, no hay un acuerdo todavía. Hay en principio de ambas partes reconocimiento que hay un acuerdo, pero no ha sido finalizado. Inclusive hoy, el jueves, el Consejo de Ministros de Israel va a aprobar el acuerdo. Y también se dice que hay quizás algún problema de última hora, de unas jamás queriendo unas concesiones de último momento. Y De todos modos, el acuerdo supuestamente empezaría el 19 de enero, o sea, el próximo domingo. Pero el problema es que, bueno, ninguna de las dos partes quiere un fin de la guerra. Primero, para Hamás han declarado que lo que hicieron ellos el 7 de octubre de 2023 era un gran éxito. Y lo quieren hacer de nuevo. Entonces lo que se habla hoy en día es quizás una tregua o varias fases de treguas que pudieran llegar a un acuerdo de paz. O sea, hay poca confianza entre ambas partes. La parte palestina, la parte de Hamás, quiere la conquista, la victoria militar, aunque han sido, claro, han perdido en el campo de batalla. Israel quiere, claro, éxito político y es uno de los problemas que tiene Israel. No ha podido traducir el éxito en el campo de batalla a logros políticos, logros diplomáticos.
Señor Fernández, ¿y quiénes son esos presos palestinos que va a liberar Israel?
Hay terroristas o prisioneros que han estado reos en cárceles de Israel por crímenes de seguridad. Algunos son terroristas, actualmente terroristas. Entonces, lo que va a ocurrir es canje de terroristas palestinos por rehenes israelitas, incluyendo supuestamente mujeres y niños, inclusive la gran pregunta de la hora, los niños de la familia Vivas, de origen latinoamericano, ¿verdad? De que tienen 4 años y año y medio, y nadie sabe si están, hasta hoy en día nadie sabe si están vivos o muertos, y si los vamos a ver los próximos días o no.
Después de ese tremendo sufrimiento en ambos lados, señor Fernández, ¿cómo queda la posibilidad de dos estados como solución a una paz definitiva entre palestinos e israelíes?
Bueno, la mayoría, yo pienso, sabe que al fin del día tiene que haber algún tipo de acuerdo político y que tiene que haber algún tipo de fórmula que va a satisfacer más o menos las aspiraciones políticas de ambas partes, de la parte israelí, de vivir con fronteras en paz, fronteras seguras. Y la parte palestina de tener algún tipo de estado. La gran pregunta siempre es, para muchos de los grupos palestinos, incluyendo Hamás, que es el que está involucrado en esto, el estado que quieren es Israel. O sea, lo quieren todo. Y entonces va a tener que haber algún tipo de acuerdo donde ambas partes van a tener que ceder algo importante. Estamos muy lejos de eso todavía, lamentablemente.
Señor Alberto Fernández, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias.
Y ahora escuchemos las voces de uno y otro lado de la guerra en Tierra Santa a la espera de que los acuerdos de la tregua se ejecuten.
El padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino y párroco de la única parroquia católica en Gaza, pidió seguir rezando por una paz definitiva.
Desgraciadamente, en otras guerras que hemos tenido aquí, los días anteriores a entre el aviso de la tregua y la efectivización, es decir, entre el momento que se anuncia y que se concreta, a veces han sido de los peores momentos. Pidámosle a Nuestra Señora, Reina de la Paz, que conceda la paz a esta tierra bendita, a esta tierra santa y a todo el mundo, y que nos conceda la conversión a todos y cada uno.
Al otro lado de Gaza, los palestinos también expresan su sentir.
Si Dios quiere, esta tregua será buena para nosotros a pesar de las heridas, a pesar del dolor, a pesar de los muertos y los heridos y de los que quedaron aislados, pero gracias a Dios. Deseamos seguridad para nuestra gente en el sur y que podamos verlos, cuidarlos y reunirnos con ellos, a pesar del dolor y de las casas que fueron destruidas, pero si Dios quiere, terminará bien.
Por su parte, la Asamblea de los Católicos Ordinarios de Tierra Santa señalan que esperan que este alto el fuego marque el comienzo de un nuevo camino hacia la reconciliación la justicia y la paz sostenible. Que este sea el primer paso en un camino que promueva la curación y la unidad entre todos los que viven en Tierra Santa, enfatizaron en un comunicado. En Israel están divididos. Para un grupo en Jerusalén, el acuerdo de cese al fuego con Hamás es una mala decisión. En Tel Aviv es una luz de esperanza.
Hacemos un llamamiento al gobierno, al primer ministro, señor Netanyahu, a que no vote por ese acuerdo. Es un acuerdo muy peligroso. Dejará en la franja de Gaza a unos 70 rehenes. Llevará a Judea y Samaria a miles de terroristas que provocarán una catástrofe. Ese acuerdo no nos permitirá destruir a Hamás ni dar a la nación una victoria total. Saben, estamos todos muy emocionados y esperando el regreso de los rehenes. Estamos rezando por ellos. Queremos que estén sanos y salvos, todos ellos. Así que estamos emocionados y felices de que los rehenes regresen. Esperemos que no ocurra nada en el último minuto. Pero con todos los sentimientos debemos recordar que este acuerdo tiene un costo severo. Liberaremos a algunos asesinos y ellos matarán a más israelíes.
We're going to release some murderers and they're going to kill more Israelis.
En Cuba, los más de 500 presos políticos siguen saliendo de las cárceles, de acuerdo a lo anunciado por el gobierno este miércoles. Activistas por la libertad de los presos sostienen que los excarcelados dejan la prisión bajo amenaza de regresarlos a los penales y mantienen una actitud contrarrevolucionaria, es decir, en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Veamos más reacciones a las liberaciones de presos en Cuba, que coincidió con el retiro del país por parte de Estados Unidos de la lista de naciones que apoyan el terrorismo.
Como uno de Grandi Mali.
Para el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, es significativo que las autoridades de La Habana hayan relacionado la excarcelación de 553 presos políticos con el llamamiento del Papa Francisco a gestos de clemencia durante el año jubilar de la esperanza. Por otro lado, el cardenal cubano Juan García señaló a la plataforma digital Martí Noticias que ignoraba sobre negociaciones de la Santa Sede para una excarcelación de presos, ante la versión no confirmada por el Vaticano de la mediación del Papa con este objetivo. El arzobispo de La Habana recordó que las gestiones para liberar presos políticos se han hecho a lo largo de muchos años, algunas veces con éxito y otras no. En Estados Unidos, el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, también expresó su satisfacción. En declaraciones a Univision, detalló que muchos de los liberados fueron los que cayeron presos durante las protestas de julio 2021. Asimismo, resaltó que la Iglesia es la única institución dentro de la isla que es independiente del Estado y representa así a la sociedad civil. Sobre la decisión del gobierno de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, el arzobispo señaló que quitarle esta etiqueta no cambia lo que es Cuba. Pero añadió que es un gesto importante si logra la liberación de unos cuantos prisioneros, interpretando un intercambio de favores entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué piensan algunos cubanos de la eliminación de su país en la lista de países auspiciadores del terrorismo?
Para nosotros no va a significar nada, en ningún momento. ¿Por qué? Porque nosotros, el bloqueo no te lo van a quitar. Es más embargo y más problemas internos que los problemas externos que nosotros tenemos en este país.
Aunque fue a última hora el mandato de él, igual que pasó con Obama, fue una medida correcta, positiva. Lo malo es que va a durar poco.
Está el bloqueo ya en su...
Bueno, si viniera otro presidente, el próximo o el siguiente, y volviera a incluir a Cuba en la lista, bueno, habría que preguntarse cuáles son las razones. ¿Qué dirían las agencias del gobierno estadounidense, las agencias de aplicación de la ley? ¿Dónde quedaría la credibilidad del gobierno estadounidense? Esto parecería un desorden. En Cuba le dirían un relajo.
La Unión Europea señaló que la liberación de presos políticos en Cuba era un paso largamente esperado.
Mientras el mundo celebraba el inicial acuerdo entre Israel y Hamas y la excarcelación de presos políticos en Cuba, entre Rusia y Ucrania se ejecutó un intercambio de prisioneros de guerra. Se trata de la primera acción de este tipo en 2025 entre ambas naciones en guerra desde hace más de 2 años. Veamos.
Este soldado ruso se quiebra entre lágrimas al hablar con su madre luego de ser liberado. Este jueves 15 de enero, 25 soldados rusos fueron intercambiados por 25 militares y civiles ucranianos. Los rusos fueron acogidos en Bielorrusia, donde recibieron atención médica y pudieron contactar a sus familiares. Mientras tanto, en un lugar desconocido de Ucrania, los cautivos civiles y militares ucranianos alcanzaron la libertad. Algunos usaban muletas y otros tenían vendas o eran llevados en camilla. De acuerdo a AP, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizó que no se detendrán hasta recuperar a toda su gente.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco sufrió esta mañana una caída en la Casa Santa Marta. La Santa Sede precisa que tras el percance, el Papa quedó con una contusión en el antebrazo derecho. El brazo fue inmovilizado como medida de precaución. Esta no es la primera vez que el Papa sufre un fuerte golpe. En diciembre apareció con un hematoma en la barbilla por un golpe con su mesita de noche. A pesar del accidente de esta mañana, el pontífice continuó con sus actividades y buen semblante. Recibió en audiencia a la presidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Además, se reunió con el líder de la comunidad Bektashi de Tirana y con los presbíteros del Colegio Sacerdotal Argentino en Roma. Hacemos una pausa y al volver, desde Colombia le presentamos el inicio del año jubilar de la esperanza en Cúcuta, ciudad fronteriza y refugio de migrantes venezolanos. Desde Argentina, la iglesia lleva el evangelio fuera de Buenos Aires a niños y jóvenes de barrios populares en jornadas especiales de verano. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La iglesia en Cúcuta, en una de las 8 fronteras entre Colombia y Venezuela, inicia el año jubilar con un mensaje de esperanza para los migrantes venezolanos. Nuestra corresponsal Lidia Lozada informa.
En Cúcuta, cientos de fieles, guiados por el obispo José Garcés, caminaron y oraron por el centro de la ciudad en una peregrinación que culminó en la Catedral San José con la celebración de la Eucaristía.
En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre.
Durante su homilía, el obispo dijo que el jubileo es un regalo de Dios para limpiar los corazones y enfatizó en la necesidad de fortalecer la caridad cristiana. La describió como una puerta de entrada al cielo que ayuda a ser signo de esperanza para un mundo que vive alejado de Dios.
Si vamos a vivir como peregrinos de la esperanza, en una esperanza que no defrauda, porque es Cristo mismo para con nosotros, brota del corazón espontáneamente la caridad como una manera de ser del cristiano, como una manera de comportarnos, de tratarnos bien, de ayudarnos los unos a los otros, de bajarle el tono a la violencia, a la guerra, al odio, al resentimiento, al rencor y la venganza, y establecer caritativamente desde el corazón relaciones de amor, de entrega, de perdón, de reconciliación para con nuestros hermanos.
Entre las 23 actividades que adelantará esta iglesia particular en el contexto del Año Santo, se destaca el jubileo de los migrantes. Lo llevarán a cabo el 15 de septiembre y se espera sea una oportunidad para constatar cómo la fe y la esperanza en Cristo pueden transformar vidas, incluso en tiempos de crisis.
La diócesis de Cúcuta sigue brindando apoyo a venezolanos y a colombianos que llegan a diario buscando escapar de la desesperación que genera la crisis social y política que viven en su país. Además de brindar asistencia espiritual y ayudas materiales básicas, desarrolla proyectos y articula esfuerzos con otras entidades para ayudar a los desplazados a reconstruir sus vidas a través de la formación y el emprendimiento.
Asiento, por favor. quiere que nuestros hermanos migrantes se vean como lo que son, personas que poseen derechos inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación. Actualmente se han desarrollado proyectos de vida sostenibles en los cuales ellos forman parte esencial, desarrollando un arte, ya sea panadería, repostería, modistería y costura, para que teniendo en cuenta estos conocimientos puedan avanzar y encontrar más oportunidades laborales.
Estoy muy agradecida por esta oportunidad, por este amor, por esta dedicación con nuestros con los venezolanos, que de verdad que estamos emprendiendo, estamos aprendiendo. Nosotros tenemos todavía fuerza y voluntad y ganas de aprender.
Tenemos un nuevo inicio, una puerta abierta más amplia para seguir nosotros avanzando a obtener realmente pues lo que queremos, que es montar o obtener nuestra propia panadería, nuestro propio negocio para seguir adelante y así también poder nosotros ayudar a otros que vengan entrando acá a esta nación Colombia, representando también a nuestro país Venezuela, pues de que sí podemos.
Cúcuta alberga una de las mayores concentraciones de migrantes venezolanos en Colombia. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en mayo de 2024, este punto fronterizo contaba con 219.415 migrantes. Sin embargo, datos recientes de la ONG Nueva Ilusión revelan que desde las elecciones presidenciales en Venezuela del 29 de julio, el flujo migratorio aumentó en forma significativa, con un promedio de 160 personas cruzando a diario el puente internacional Simón Bolívar, una de las principales vías de tránsito terrestre entre ambos países. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y en Argentina, la iglesia lleva el evangelio fuera de Buenos Aires a niños y jóvenes de barrios populares en jornadas especiales de verano. Nuestro corresponsal Matías Boca informa.
En la localidad de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, se desarrolla a través de la parroquia San Martín de Porres y la unión de clubes parroquiales la colonia de verano 2025.
Bueno, estamos acá en la colonia. ¿Cómo te llamas?
Tadeo.
Tadeo.
Ámbar.
Ámbar.
Adaluz.
Adaluz. ¿Cuánto hace que vienen a la colonia?
Yo hace un año.
¿Un año?
Tres años.
Ya hace... hace un montón, es re chiquita, Ana. ¿Y qué es lo que más le gusta venir acá a la colonia, el aire la libre, pileta. La pil? Fuerte.
La pileta, venir a jugar acá.
Hacer amigos.
Compartir.
Este proyecto pastoral recreativo educativo incluye a niños de 7 a 15 años de los barrios populares para compartir un espacio de cercanía y encuentro con la fe. Es una destacada presencia de la iglesia con una propuesta que trabaja valores como la amistad, el compromiso, la responsabilidad y el encuentro. En un barrio castigado por la desigualdad, la colonia despierta un clima de alegría y familia, donde los niños y también los profesores son parte de un lugar que contiene, escucha y abraza, en el cual las oportunidades van marcando el camino de un futuro alentador.
También hay momentitos de pastoral, le llamamos nosotros, donde se encuentran en un momento con catequistas de nuestra comunidad, donde le siembran los valores del Evangelio, los valores de Jesús, y se crea un clima muy lindo, donde los chicos se sienten parte de esta gran familia que es la parroquia San Martín de Porres, y también se sienten parte de un lugar donde los contiene, donde los abraza, donde encuentran también un lugar donde conversar y hablar. Hay un equipo de trabajadoras sociales también que trabajan todo el verano aquí junto con los niños y niñas de la colonia.
8 docentes trabajan en la colonia estimulando y acompañando el desarrollo de los chicos, cuyas actividades gratuitas son la natación y el taller de murga. Además, por la tarde hay una ronda de reconocimiento y juegos lúdicos.
Y nuestro modo de andar es el modo de Jesús. Somos peregrinos de la esperanza en este año tan particular. Y en este peregrinar en los barrios, en las barriadas, en las comunidades, vamos intentando caminar al modo de Jesús. Es decir, que nadie quede afuera, levantar al que está caído y decirle, dale que podés, vení que acá vas a tener siempre un plato de comida, una actividad en la pileta, una pelota para jugar al fútbol, un par de patines para que puedas patinar, un cuentito para leer, un libro y unos útiles para que puedas ir a la escuela. Y nuestra Virgencita está acá, estamos en el campito de la Virgen, para nosotras es nuestra madre protectora, es nuestra guía, es la mamá que todos queremos tener. Hay muchos niños y niñas que no tienen la posibilidad de vivir en familia, en una familia que los quiera y los proteja, y de alguna manera simboliza eso, ¿no? Somos familia, acá siempre vas a tener un lugar y quien te abrace y te acompañe.
En el campito de la Virgen de Luján se recibe la vida como viene y nadie queda fuera, porque un niño más en el club es un niño menos en la calle. Aquí, la hermandad y fraternidad es un valor esencial que va de la mano de una comunidad organizada que tiene esperanza.
Hace 8 años que funciona este gran proyecto pastoral educativo aquí en la localidad bonaerense de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense. 150 niños se hacen presentes diariamente en esta colonia San Martín de Porres, con entrada gratuita. Una iglesia que acompaña, una iglesia que sin lugar a dudas genera un espacio muy importante en los niños que hoy, en la actualidad, más lo necesitan. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.